Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
De la semana pasada estuvimos viendo un poco cómo a partir del mismo proceso de la resistencia peronista se habían conformado dos sectores, uno que siguió militando en el peronismo de base, mientras otro se convirtió en la corporación política que con una práctica gangsteril afín a los intereses de los gobiernos y de los patrones, bueno, una práctica que continúa en el sindicalismo de hoy. Eso viéndolo en el marco de la instantánea de los asesinatos que se produjeron en la pizzería La Real de Avellaneda. Hoy vamos a tocar una serie de instantáneas con el fin de recuperar una cuestión totalmente distinta. Entre 1976 y 1983, como muchos sabrán, existió acá una dictadura militar. Durante esos 8 años se mantuvo a través de sucesivos gobiernos, se mantuvo la misma política dictatorial. En un comienzo estuvo a cargo del general Videla, Macera y Agosti como los tres integrantes de las tres fuerzas armadas que conformaban la junta militar. Durante esos 8 años, 30.000 seres humanos que de una u otra manera eran militantes políticos y o sociales fueron detenidos por grupos de tareas conformados por policías, miembros de las fuerzas armadas. Fueron detenidos, llevados a centros clandestinos de detención donde se los sometía a interrogatorios y a torturas con picana eléctrica, submarino y demás cuestiones, y finalmente fueron desaparecidos. Muchos de ellos fueron fusilados, otros fueron arrojados al mar desde aviones, y aún hoy en su gran mayoría continúan todos desaparecidos. A su vez, se le agrega el hecho de que los militares perpetraron sobre ellos, más allá, además de las torturas, lo que se llamó el robo de bebés, que fue la apropiación de los hijos de las detenidas embarazadas, que fueron puestos a disposición de familias afines a los círculos militares o a las mismas familias de los militares. La columna de hoy en realidad apunta a partir de distintas instantáneas de rastrear la figura del desaparecido en la historia argentina. Una figura que sin duda es clásicamente argentina, lamentablemente, porque bueno, lo que fue el plan sistemático de represión y de desaparición forzada de personas que se instauró en la última dictadura militar, lamentablemente le dio como su máximo contenido, fue como el máximo de la desaparición de personas, y por eso es una cuestión clásicamente argentina, si bien bueno, lógicamente a través de la historia hubo desaparecidos en todas las partes del mundo, incluyendo en Argentina. Bueno, la columna de hoy apunta un poco a recuperar históricamente el contenido de esta figura, que muchas veces de tanto quizá manoseo o de tanta muchas veces es usado como un concepto vacío y repetitivo, donde quizá no se le incluye el contenido real, pasa a ser una cuestión naturalizada, racional o muchas veces hasta vacía de contenido. Entonces, bueno, la columna de hoy apunta un poco a tratar de recuperar históricamente el contenido de la figura del desaparecido a través de la historia argentina.
Que también que esa sea la idea a veces, después de tanto maltrato, como decís vos, fue la idea de aquellos que fomentaron este nuevo ente.
Exactamente, man. Bueno, y eso lo vamos a estar viendo un poco más en la segunda parte de la columna, pero bueno, un poco para cumplir este objetivo, vamos a tratar de rastrear históricamente algunas instantáneas que consistan justamente en la desaparición de personas. Una de ellas que podría rastrearse a través del tiempo, que es considerada desde el anarquismo como el primer desaparecido de la historia argentina, y es la historia de Joaquín Penina, que era un albañil catalán que llegó a Rosario en 1925, era un militante anarcosindicalista que militaba en la Federación Obrera Local Rosarina, la cual nucleaba varios sindicatos. En 1927, Joaquín Penina fue detenido en medio de las protestas globales que se hacían por la liberación de Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti, bueno, eran dos anarquistas italianos que fueron llevados a la silla eléctrica por la justicia norteamericana sin pruebas que pudieran culparlos de aquello que se estaba acusando, que era el robo de un banco. Bueno, y finalmente pesó más su condición de anarquistas y de militantes políticos y sociales que la evidencia disponible. Fue además Joaquín Penina uno de los promotores de la huelga de 1928, que paralizaron casi todas las actividades productivas y comerciales desde Villa Constitución hasta el norte de Rosario. Ya para 1930 poseía una biblioteca en la que convivían obras literarias con diarios y revistas políticas. Y bueno, Joaquín Penina prestaba estos textos a sus compañeros o se los vendía a precio de ganga. Sabemos que en 1930, el 6 de septiembre más precisamente, se produjo el primer golpe de Estado, se instauró la primera dictadura militar en la Argentina, que estuvo a cargo de José Félix Uriburu, que derrocaron el segundo gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Bueno, un día después, el 7 de septiembre de 1930, que con este golpe se inaugura lo que se llamó después la década infame, que dura hasta 1943, porque fueron sucesivos gobiernos militares que sucedieron en realidad hasta 1946, cuando es electo Perón. Pero bueno, estamos hablando de dos golpes de Estado. A partir del 43 se da un golpe de Estado distinto, no tiene las mismas características de la dictadura militar previa. Bueno, este 7 de septiembre de 1930 se impone la ley de que serían pasados por las armas todos aquellos que participaran de la difusión de propaganda opositora al gobierno de Uriburu y a las autoridades de facto. El 9 de septiembre, a tres días del golpe, Penina es detenido de manera ilegal junto con dos compañeros. Se lo acusaba a Penina de la distribución de unos panfletos contra el dictador Uriburu. Le adjudicaron la autoridad del panfleto y hasta la responsabilidad de imprimirlo, cosa que en realidad no concordaba bien con las pruebas, porque si bien Penina tenía un mimeógrafo, estaba roto desde dos meses antes. Por motivos que nunca fueron esclarecidos, ya que la policía nunca llevó un registro ni de la detención ni de la liberación, los dos compañeros fueron liberados. En cambio, a Joaquín Penina lo llevaron a las barrancas del río Paraná y lo fusilaron. No hubo registro fotográfico de la escena, no se sabe cuántos hombres formaron el pelotón, ya era de noche, estaban en una zona despoblada. Bien, la cuestión es que el cuerpo de Penina nunca apareció, y bueno, y algunos reconocen en este caso como el inicio de esta tradición argentina de la desaparición forzada de personas. Incluso podría irse muchísimo más atrás uno y plantear el primer desaparecido como Mariano Moreno. Ahora, eso ya sería una cuestión mucho más polémica, porque ahí intervienen un montón de factores, si bien hay pruebas de que fue envenenado y cosas de que ya estaba planeado de antemano. Bueno, cuestiones que no me querría extender acá, cada uno si quiere búsquelo, es muy interesante, pero en realidad es un poco más polémico, en el sentido de que al ser arrojado al río también podía ser que estaba muerto. Bien, un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero uno podría seguir rastreando esta cuestión desde los inicios de la historia que Argentina se configura como tal. Bien, este es el caso de Penina. Ahora pasemos a otra instantánea que tiene también que ver con el anarquismo, que es el caso de Miguel Arcángel Rosinia, ¿sí? Que era, bueno, un anarquista expropiador que, bueno, en el futuro, en alguna en una columna de instantánea de Historia Argentina Futura, hablaremos de esto de los anarquistas expropiadores. Incluso Rosinia, básicamente, para que se entienda, el anarquista expropiador eran aquellos que se organizaban para efectuar robos a bancos para financiar la causa libertaria, esto es, darles de comer, comprarle comida a los presos políticos que no recibían comida, financiar la liberación de los mismos, los abogados, financiar la propaganda anarquista, financiar tal o cual actividad o tal o cual huelga cuando los obreros no tenían plata, en fin, dicen por estas cuestiones. Rosinia mismo participó con el famoso Buenaventura Durruti, un gran referente del anarquismo, en varios atentados. Bueno, la cuestión, incluso Rosinia es aquel que organiza aquella famoso escape de Punta Carretas, que es aquel que incluso Eduardo Mignogna toma en la película La Fuga, con Ricardo Darín, toma algunos elementos bastante libremente, en realidad, porque tiene poco que ver con lo que realmente pasó, pero toma eso de la carbonería, bueno, el famoso escape ese por el túnel, que salieron por la carbonería, todo eso, bueno, fue el que planeó y llevó adelante esto, fue Miguel Arcángel Rosinia con otros compañeros. Rosinia, junto con sus compañeros Andrés Vázquez Paredes, Fernando Malvicini y el capitán, y el llamado Capitán Paz, son detenidos por este escape, que ellos lograron que varios compañeros anarquistas presos en Punta Carretas lograran el escape. En 1936, bueno, son detenidos por esto, cosa que ellos confiesan. Esto pasó obviamente en Uruguay. En Montevideo le aplican el edicto de indeseables y los expulsan a Buenos Aires. Rosinia era nacido en Buenos Aires. Viajan esposados toda la noche y los entregan al Departamento de Orden Social. Ahí son detenidos hasta el 25 de mayo de 1937. Cuando los familiares de Rosiña van a inquirir el departamento de policía sobre el paradero del anarquista, un oficial les informa que los anarquistas han sido trasladados a La Plata. De La Plata les informa que están en Avellaneda, en Avellaneda que están en Rosario que están en Tandil, y así sucesivamente. Bueno, esto también recupera un poco lo que fue después la búsqueda de las madres de Plaza de Mayo, cuando iban de comisaría en comisaría en busca de sus hijos y nunca aparecían porque no estaban registrados en ningún lado, ni siquiera su detención. Finalmente, pasados varios meses de la desaparición de Rosiña, un oficial de orden social les dice: bueno, no se rompan más, muchachos, a Rosiña, Vázquez Paredes y a Malvicini les aplicaron la ley Bazán y los fondearon en el Río de la Plata. Jamás, obviamente,
fueron encontrados los cadáveres.
Un oficial de orden social, finalmente, después de pasaron varios meses de insistencia por parte de los familiares, le confiesa: bueno, no se busquen, no se gasten más, los tres anarquistas fueron fusilados y los tiraron en el Río de la Plata. Otra instantánea de la historia argentina que es interesante recuperar es la de Juan Ingalinela, que era un médico y militante del Partido Comunista, que era un médico que varios testimonios de Rosario, era un médico de Rosario, cuentan que bueno, que cuando los pacientes no tenían recursos los atendía gratuitamente, les suministraba los medicamentos gratis, y regalaba ropa y zapatillas, atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. En fin, y a su vez tenía una muy conocida militancia política en el Partido Comunista. Cuando en 1944, estamos hablando del gobierno de Farrell, la policía de Rosarina detuvo y torturó a tres comunistas, Ingalinela, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló a los responsables. Si bien posteriormente, durante el gobierno de Perón, el Partido Comunista fue reconocido como organización legal, sus militantes aún eran objeto de persecución policial, por lo cual, bueno, Ingalinela estuvo detenido varias veces en la jefatura de policía en Rosario. Él redactó un volante para recuperar un poco en 1955, el 16 de junio, se bombardea Plaza de Mayo. Quizá una instantánea que en algún momento recuperaremos. Se bombardea Plaza de Mayo con la intención de derrocar al gobierno de Perón. Se asesina a muchísimas personas que obviamente estaban caminando en la plaza. Él al día siguiente, Ingalinela, redacta un volante condenando esos bombardeos. Y ese mismo día, el 16, la policía rosarina comienza a detener dirigentes opositores. Empieza a detener a los dirigentes opositores, o unas 60 personas en el caso de la ciudad de Rosario, entre los cuales estaba Ingalinela. Sin embargo, en los días posteriores, los demás detenidos van regresando a sus hogares, menos Ingalinela. Es el único que no vuelve. Recién el 27 de julio, el ministro de Gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el doctor Ingalinela habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la sección Orden Social y Leyes Especiales. Finalmente, muchísimo tiempo después, se descubre el encubrimiento, como por ejemplo la desaparición del registro de detenidos. Desaparecen 41 fojas de los detenidos anoche, cosa que también, bueno, uno podría asociar con el caso de Miguel Bru, cuando es borrado su ingreso a la comisaría quinta, a la comisaría novena, y es puesto el nombre de otro detenido encima. Y gracias a testimonio de testigos se supo que Ingalinela fue torturado con la picana eléctrica y fue enterrado cerca de la estación de trenes, y luego llevado a otro punto, por un vehículo de la división de investigación. Entonces, cerca de la estación de trenes, cuando se realizan las excavaciones, se encuentra el guardapolvo que llevaba el doctor, pero nunca se pudo encontrar el otro punto donde lo llevaron, así que jamás apareció el cuerpo. Por último, la última instantánea que vamos a recuperar el día de hoy es la de Felipe Vallese. Bueno, desde el peronismo, es el que se lo ubica como el primer desaparecido de la historia. Es desaparecido el 23 de agosto de 1962, es decir, estamos hablando del gobierno de Frondizi, cuando ya le quedaba un poco tiempo que se le realizan un golpe de estado cívico-militar y asume el vicepresidente Frondizi, José María Guido, que bueno, era titiriteado por las fuerzas militares. En esta época Felipe Vallese tenía 22 años, era obrero metalúrgico y era delegado desde 1958 en la fábrica TEA. Paralelamente con su actividad gremial tenía una intensa actividad en la juventud peronista. Era integrante del grupo de Corrientes y Esmeralda y había secundado a Gustavo Rearte en el copamiento del puesto de la aeronáutica en Ezeiza. Sin embargo, no es secuestrado por su propia actividad, sino que estaban buscando a este rearte, a su compañero, y bueno, en esa búsqueda dan con él y lo detienen. Sin embargo, se trata de un procedimiento ilegal, que era en la jurisdicción de la Capital Federal, y bueno, Ibáñez es secuestrado. La justicia, por pedido de su familia y de la UOM, reconstruye lo que finalmente sucede con Vallese, que es que lo llevan hasta la comisaría de Villa Lynch, donde bueno, es terriblemente torturado, y luego desaparece. Jamás tampoco se pudo encontrar el cuerpo. Retomamos estas distintas instantáneas, desde quizás distintas corrientes ideológicas. En realidad esto es muy arbitrario, podían encontrarse casos y casos. Ubicando, no se trata de un concurso macabro para ver quién fue el primer desaparecido, sino se trata de un poco de rastrear históricamente cómo aparece esta figura, que sin duda en la última dictadura militar alcanza su máximo contenido.